Us recordo que quan s'acaben les sessions sempre teniu els autors a prop, els llibres allà o els que porteu de casa, és a dir, aprofiteu per atrapar-los perquè us puguin signar els llibres. També teniu el programa demà on veureu que hi ha 1000 històries, l'exposició de l'Edesma que està a la Jaume Fuster, a l'ESEPS, diumenge a les 7 de la tarda acabarem amb un concert de la Joana Serrat, és a dir, no tot són converses, no tot són taules rodones. Traieu-li suc a aquesta setmana meravellosa que acaba diumenge. I ara arriba el moment del personatge d'honor cada any, no? Quan es fa la selecció, doncs hi ha un llibre, un personatge d'honor, i ja tocava que fos la Petra Delicado, que de fet volem donar doncs, la importància que es mereix quan l'any 96 l'Alicia Jiménez Barlet doncs, la fa néixer en aquest llibre de Ritos de Muerte, i farta, ho diu ella mateixa, no? De trobar que les dones o són secundàries o són les víctimes, i a partir d'aquí doncs, això ho va canviar tot. Ella va passar a tenir un ajudant masculí, que era el Fermín Garzón, i això va influenciar a moltíssimes altres novel·les on hi ha dones detectiu, agents de policia o investigadores. Com que el Carlos Zanon ha volgut fer aquesta cosa poètica de buscar títols i autors, no? I llocs, ciutats, espais de ficció, aquesta taula s'anomena Les Amazones d'Escítia, d'Heròdot, una mica doncs, les amazones, no? Com a dones que portaven la veu cantant. I junt amb el Carlos Zanon, comissari de la BC Negra, i l'Alicia Jiménez Barlet, tenim el Javier Rivero Grandoso, que ell és un especialista en novel·la negra, de fet és professor de la Universitat de La Laguna, a Tenerife, i coneix molt aquest personatge, que no només és famós a casa nostra, sinó també a altres llocs d'Europa, com Itàlia o Alemanya. I tenim una fan de l'autora i una fan del personatge d'honor d'aquest any, de la Petra Delicado, que és la brenca Pilar Romera, també és historiadora ella, una dona interessada en el guió televisiu, i com no, doncs que l'Ebre també el treu, no? Quan hi ha reculls, l'Ebre Assassí i l'Ebre Un Riu Literari, també hi ha peces d'ella. La millor persona per moderar aquesta taula era la periodista Laura González, que porta més de 20 anys a Ràdio Nacional d'Espanya, on ha fet reportatges, magazins, i allò tan bonic que diem fer carrer, però ara tots la coneixereu per aquest mític magazín que hi ha a Ràdio 3 que es diu Todos Somos Sospechosos. Doncs us deixem amb l'esperit de Petra Delicado, que ja està planejant per aquí. Un aplaudiment per ells.
Bé, doncs comencem. Jo volia donar les gràcies una vegada més al Carlos Zanon, a tot l'equip de la BC Negra per aquesta nova edició, la 17a, i per aquesta xerrada que farem i per tornar a compartir amb l'Alicia Jiménez Barlet, que entre d'altres coses, a més d'escriptora fantàstica, és una persona molt agraïda en la conversa, com vosaltres sabeu, és molt generosa i segur que ens donarà alguns moments fantàstics al llarg d'aquesta hora. I és tan adient la Petra Delicado en el dia, no? Després d'ahir, que tornen a obrir els bars, que jo crec que seria la primera que estaria allà demanant una canya i uns pinxos per compartir amb tots vosaltres. Alicia, vull començar amb ella, castellano o català? Per cert. Bueno, pues vamos alternando, que somos bilingües. Alicia, Sin muertos, que es el momento en que nos encontramos con Petra Delicado, que esta revisión, ¿no? Me pido una semana libre, voy a reescribir mi vida y ver en qué punto estoy, ens ha servit per conèixer com una Petra com més autèntica, més profunda, i ens hem sentit encara més identificats amb ella. O sea, yo me quiero ir con ella de fiesta, ya, a tomar algo ya, urgentemente. ¿En qué momento estás tú después de esta revisión con ella, con tu amiga Petra?
Pues, digamos que después de una fiesta uno está alterado, resacoso, así me encuentro yo. Hablaremos, ¿os parece, en castellano? Porque tenemos a nuestro compañero canario.
Entiendo perfectamente, así que tampoco hay problema.
No jodas. En cualquier caso, no, me siento bien. Es un libro que ha tenido una buena acogida por los fans de Petra Delicado, pero que el público lector en general ha recibido peor. Porque claro, si no hay un muerto en una novela de un escritor de novela negra, parece que se lo demanden un poco. Diciendo, vale, todo eso está muy bien. Tenía problemas con su madre, se casó 3 veces, lo que tú quieras. Pero el muerto, ¿dónde está? ¿Y el asesino, quién es? Yo creo que es una pregunta general, ¿no?, de Petra, para plantearnos todos. ¿Qué es lo que llama la atención en el género negro? si los asesinatos o el personaje.
Pues yo creo que en el caso de Petra Delicado y después de leer Sin Muertos, el personaje se vale y se sobra y es mucho más que un caso. Y lo de menos es ¿no? Así que el hecho de que haya o no, en este caso no un muerto, pero sí, pero sí una investigación vital. ¿Vosotros qué os ha parecido Sin Muertos? ¿Cómo habéis no revisado este personaje?
Yo, para mí, Sin Muertos, yo es que quería hacer una pregunta muy concreta a ella, y es que la evolución del personaje de Petra Delicado desde la primera novela hasta Sin Muertos es obvia, es una evolución, aun manteniendo su esencia, es la mujer liberada, una mujer que no quiere tener hijos, que tiene amantes, que es dura y a veces es tierna, esta contradicción que tiene el personaje, que es lo que le hace, para mí, un icono dentro de, de los personajes de novela negra mediterránea. ¿Esta evolución que tú has ido haciendo a lo largo del tiempo, la tenías planeada desde el principio o ha ido evolucionando con los libros? Porque eso es los que escribimos es una cosa que
ha ido evolucionando completamente. Yo no tenía ni la menor idea de si Petra iba a seguir viva, 2 novelas más, 20, si volvería a casarse, si no. Al final, pues escribir, según como te lo plantees, es una manera de vivir.
Claramente. Yo, evoluciona contigo al final,
pues,
¿no?
Sí, y además no tengo mucha prisa por sacar un libro en concreto, sino que va fluyendo y cada mañana va conmigo, lo escribo, lo pienso. No sabía lo que iba a suceder. Muchas veces Petra me ha sorprendido a mí misma. Y en el cómputo final, pues también me ha sorprendido, siempre intentando haber sido coherente con lo que había escrito en los casos concretos de las novelas anteriores.
Sí, bueno, no sé, yo creo que es el personaje, ¿no? O sea, y además me parece bien, bueno, antes de nada estoy muy contento porque esta sección siempre es de un personaje, generalmente el autor está muerto.
Gracias, querido. De nada. Lo he pensado ya.
No, y estaba pensando, qué bien, o sea, podemos traer al autor en este caso. Estoy muy contento, lo haremos más veces. Bueno,
hasta que se muera.
No, te invitaremos más veces, tú no te vas a morir.
Por eso
nunca.
Se llamaba Sin Muertos también.
Exacto, Sin Muertos, es verdad.
Sin Muertos.
Sin Muertos. No, pero yo creo que está bien eso de también hacer rabiar o molestar al lector, ¿no? Porque el lector, todos un poco nos movemos entre la comodidad de ir a buscar lo mismo al mismo sitio, y cuando nos dan siempre lo mismo decimos que se repite, ¿no? Entonces yo creo que está bien. Además me parece también que es como un repensar el personaje que haces en el libro, y eso me parece muy interesante. Y creo que de una manera, a veces el forzar el género o lo que hagamos, a veces no pasa tanto por hacer algo muy complicado, diseñar un asesinato extrañísimo y nada de eso, sino un poco jugar a eso. Es decir, aquí no va a pasar lo que va a pasar, es decir, y realmente va a suceder. Pero, por ejemplo, yo no sé, o sea, Paco Camarasa siempre decía que una de las novelas negras que más le gustaba a Española es Un día volveré de Marseille, y tampoco hay ningún muerto. Es decir, o sea, la tensión, esto yo creo que... Y me parece muy interesante. Y además, me pareció que fue un libro que unía las dos patas de tu obra. Por un lado, las de Petra, y por otro lado, las otras novelas que tú sabes que a mí me gustan mucho. Y entonces me pareció que era una manera como muy, muy inteligente de juntar las dos cosas.
Sí, yo creo que además... Petra Delicado es un personaje que puede tener novelas sin crímenes, como bien demuestras, porque además de la trayectoria que ella lleva, las novelas no son generalmente únicamente novelas de crímenes, novelas de una investigación, porque siempre hay temas, yo creo que muy interesantes, en los que se trata desde el caso de la maternidad o la no maternidad, que es la opción que elige Petra Delicado, a el amor, la infidelidad. Es decir, en cada novela se tratan distintos temas, y yo creo que cada novela de Petra Delicado es una novela de distintas novelas, porque tenemos por un lado la investigación policial, pero por otro tenemos otras tramas, como decía Carlos, de prácticamente, bueno, que está en la otra narrativa, la no criminal de Alicia. Y yo creo que por eso hoy estamos dedicándole una mesa a Petra Delicado, porque es un personaje que ya bueno, pues, es clásico a pesar de su juventud, porque realmente, bueno, son 26 años cumple ahora Petra, así que todavía sigue siendo joven.
Pero sí que es verdad que Petra es un ejemplo de cuánto ha cambiado la vida de las mujeres en unas pocas décadas. Y eso también me imagino, como apuntabas al inicio, que ha ido surgiendo la evolución de Petra, esto también, el hecho de que sea tan ejemplificador de cómo, pues desde la infancia, ¿no? Con ese todavía paraguas del franquismo represor, esos colegios, la madre, bueno, a la decisión de yo vivo sola, yo no tengo hijos, yo me muevo en un mundo en el que principalmente había muchísima testosterona. Bueno, pues es que nos representa.
Pero ahora la vida va muy rápido y la sociedad también. Lo que nos representa dentro de 4 días ya está completamente periclitado. Yo no sé si habrá muchas lectoras jóvenes que las experiencias de Petra no le suenen a batallitas de su abuela, ¿no? Dice, ¿qué me cuenta esa señora? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de quemar absolutamente el fotograma anterior. Entonces, bueno, yo francamente que Petra quede como un ejemplo, entre comillas, de su generación, me parece bien, pero eso no va a perdurar especialmente. Las generaciones ahora son medias generaciones. Tienes hijos, pero en medio ya hay una especie de escalón que te separa de ellos. Por lo tanto, es, digamos, únicamente una exposición de una época concreta que coincide pues, con el final del franquismo y que hemos tenido la suerte, aparte de que se muriera Franco, of course, hemos tenido la suerte de que fuera históricamente valuable. Ahora, a lo mejor, hay escritoras buenísimas que han captado la esencia del cambio de la mujer, pero que no tiene detrás una base tan fuerte para que la gente lo comprenda como era el franquismo. O sea que Petra es una más en su evolución.
Yo creo que una de las cosas que el personaje de Petra Delicado ha dado a las lectoras que ya tenemos una edad, y puede dar a las nuevas generaciones de lectores y de lectores también es la visión de cómo las mujeres en esa época concreta, sobre todo las primeras novelas que ahora me he releído para las leí hace muchos años, las he vuelto a leer, o sea, cómo el techo de cristal que tenían las mujeres en esa generación, en tu generación, se podía, cómo el feminismo de esas mujeres se lo llevaban adelante copiando los roles masculinos. Porque claramente, bajo mi punto de vista, Petra Delicado lo que hace es copiar el rol masculino y el Fermín Garzón lo que hace es copiar un poco el rol femenino del ayudante. O sea, es como si cambiaran los roles. Claro, para las nuevas generaciones que se mueven con otros parámetros, les puede sonar muy raro, pero es que realmente esto es lo que se tenía que hacer y lo que se hacía. Entonces, Petra Delicado es una mujer que no tiene hijos, que va al bar, que bebe cerveza, que está perpetuando el rol masculino para hacer ese paso adelante necesario. Por otro lado, esas mujeres fueron las que nos permitieron, las que veníamos detrás, hacer todo lo demás. Por tanto, yo creo que es muy vigente, con la relectura no pierde, es muy vigente para que entiendan que estos polvos vienen de aquellos lodos, ¿no?
De estos polvos vienen muchos lodos. Pero yo te señalo que realmente no está muy claro lo que son roles masculinos y femeninos. Los mayores palos críticos que se ha llevado Petra Delicado ha sido de la crítica feminista, justamente, diciendo que perpetúa unos valores masculinistas, que se convierte en un hombre que es violenta cuando hace falta. Pero en mi caso como escritora yo quería subvertir un poco eso y demostrar hasta qué punto es a veces ridículo.
Claro.
No lleva a ninguna parte. Pero por otro lado, pues sigue abriendo unas vías hacia la libertad que siguen siendo igual masculinas que femeninas. Es decir, cuanto menos ligámenes tengas, matrimonio, hijos, compromisos, más libre eres. Y si hay alguien que opine lo contrario, que levante la mano, porque desde aquí lo veré. Entonces, es cierto que hay valores masculinos que simplemente eran masculinos porque solo los hombres podían llevarlos a cabo. Cuando hemos podido nosotras, hemos dicho, oye, yo a este valor masculino me apunto. Tomarme dos cervezas, no sentirme culpable y tener que ir corriendo a los puñeteros niños a buscarlos, me apunto. ¿Es un rol masculino? Joder, pues a ver si cambia.
Claramente.
Y hay un cuerpo precisamente que es fundamental, que es el de la policía, que yo creo que ejemplifica perfectamente lo que comentaba antes Pilar, ese techo de cristal, porque cuando Petra Delicado, cuando se publica la primera novela, el número de comisarias creo que era una, creo que había en toda España, el número de inspectoras era pues, muy bajo, y también muestra precisamente ese ascenso de la mujer en un cuerpo tradicionalmente de hombre.
No solo en los cargos con poder. Yo recuerdo que cuando empecé a escribir esta serie, cuando ya tenía una cierta repercusión, me invitó la Policía Nacional a ir a una conmemoración que hacen el Día de su Patrono, que, no os lo perdáis, son los ángeles custodios, como Dios manda, ¿no? Y me sorprendió la cantidad de chicas jóvenes que acudían para ser policías de rango cero. O sea que se ha abierto ahí otro campo, que me digáis, pues a mí la policía me cae fatal y en el fondo es represiva siempre, cualquiera que sea el régimen que esté en el poder, pues yo os lo aceptaré. Pero que ha sido otra inclusión donde las mujeres hemos metido mano, pues también es verdad. Zanón y algo. Te estás durmiendo, que te conozco.
No, estaba pensando, digo, voy a decir una cosa, pero mejor que no la digo. Entonces,
sí, sí,
estaba la... dudando. No, que... No, es que...
¿Te salvo?
Quiero decirte que es que esto de repartir los roles, o sea, cuando hay una... O sea, cuando hay un personaje o una mujer en un cargo femenino, una mujer en un cargo tipo Margaret Thatcher, tipo Condoleezza Rice, es decir, cuando hay una señora un poco que te da un poquito de rabia, dice que tiene roles masculinos, es decir, como si realmente fuera incapaz de vertebrar algún tipo de rasgos que creo que los ha ejercido el hombre, pero que evidentemente no son privativos. O sea, el poder, seas hombre o mujer, lo puedes ejercer de una manera u otra, pero tiene que ver más con un contexto ético tuyo que con el sexo. Es decir, en ese sentido, el territorio es resbaladizo y quiero quedarme aquí antes de pegarme la gran hostia y que tú te rías más de mí. Pero de todas maneras, volviendo al principio, o sea, esto es un poco como pasa con la gente que empezó las cosas. Es decir, en el momento en el que sale Petra Delicado, o sea, inventarte un personaje, una comisaria en España, mujer, o sea, ya tiene el mérito, es un poco, es decirte que no era nada fácil eso, como ahora otro escritor, o sea, ahora la gente que lee los libros de Lorenzo Silva dice, es una pareja de guardia civil, jiji, jaja, en la época en que salió, o sea, era lo menos molón del mundo tener el protagonista de una pareja de guardia civiles, o Vázquez Montalbán con su personaje, los rasgos que tenía. Yo creo que tuviste mucho mérito, porque en cierta manera era internarte en un proyecto y en una vía que era muy interesante y te salió bien, porque la verdad es que fue una serie muy... No sé si desde el principio fue muy bien aceptada, pero creo que sí. O sea, que cayó...
Sí, pero a Lorenzo Silva lo han hecho hijo predilecto de la Guardia Civil y yo aún estoy esperando que me
Perdona,
quite...
pero no te veo con tricornio yo a ti, ¿eh?
Con tricornio no, pero vestida de... Policía, ataques,
unos italianos.
La policía, clases. ¿No te ha hecho nada la policía nunca? Nada, ni una
¿Te deberían invitar,
mala
Carlos?
Multa de tráfico me ha quitado.
Ni una pistola.
Ahora que han quitado lo del el examen de ortografía por el elevado número de suspensos que te invitan a unas clases, también, que no les iría mal. No sé si habéis podido leer esto, pero...
Sí, yo creo que serían extensivas a todo el territorio
nacional.
Pobres,
sí, desde luego.
En cualquier lado, porque vivimos en una época que tampoco es que sea la alegría de la huerta cultural.
No.
Cierto. Ya. Hablando de época, ¿cómo se lleva Petra con la pandemia? Me la imagino renegando de la mascarilla, Arzán también.
Petra no, no lo sé. Yo no haré un libro sobre la pandemia. Me parece que es precipitado. Tengo que pensarlo. Tengo que recordarlo. ¿Qué hacíamos con aquella cosa? ¿Cómo nos lo montábamos? De momento, Petra está quieta, callada. Aparte, tengo una primicia que dar, que es que saldrá en abril otro libro mío de novela negra que no es Petra Delicado, la protagonista. He pasado la acción de Barcelona a Valencia, no por el procés, que jamás, sino porque Valencia ahora es una ciudad moderna, una ciudad que yo había estudiado toda la carrera allí. He creado dos policías nacionales novatas, más jóvenes que Petra, que son hermanas, las hermanas Miralles, y investigan un caso de asesinato, que es el asesinato de Vita Castellá. Y a quien le suene de algo, pues bien, y si no, da igual.
Tortilla de patatas y listo.
¿Quiere decir que Petra se vaya a quedar en el tintero? No. Petra me da oportunidad de hablar, de largar mis propios pensamientos. Tiene una vida detrás, tiene una experiencia. Tiene un hombre sabio al lado, como es Garzón, porque no es una feminista que reniegue del género masculino, porque hay tantos ejemplos a su lado de hombres bondadosos, inteligentes. Entonces, vamos a ver qué pasa. De momento, Petra no sé. Yo, durante la pandemia, he currado como una bestia.
Sí, yo me acuerdo durante el proceso que me llamó Alicia, me dijo: Zanon, acabo de escribir mi primera novela de ciencia ficción. Dice, porque es una novela que la policía y los Mossos colaboran.
Se acuerda de todo, Zanon. Es terrible.
Tengo un cartel ahí.
Por cierto, interesante todo el proceso en la academia también de policía, ¿no? Que en Sin Muertos, pues bueno, es interesante de leer. Creo que, bueno, no sé cómo te contaron, me imagino, ¿no? ¿Cómo fue este proceso también, ¿no? De escribir esos inicios de Petra, que además es casi por casualidad, ¿no? Que le digo a Hugo,
pues me voy a meter casualidad, no.
En el sentido que me voy a meter a la policía, y luego sí. En el momento en que lo suelta, el que lo dice por primera vez, tal y como lo explicas en Sin Muertos.
A ver, tuve muy buenos asesores. Una de las asesoras está aquí presente. Cuidado con lo que dicen o lo que hacen, porque es comisaria de policía importantísima. Que desde el principio pues me brindó su cooperación, que ha sido impagable para muchas cosas que yo no tenía ni idea, que ella corregía. Detalles técnicos que, bueno, la policía tiene sus modos de hacer las cosas. Había cosas, evidentemente, que Margarita García, que está hoy aquí, nunca me pudo decir, porque traspasaban un poco el secreto profesional del sumario. Pero me ayudó mucho. Y la policía, yo creo que las policías femeninas, pues muchas de ellas se han identificado con Petra, ¿no? Yo recuerdo que me decían: ¿verdad que su personaje se basa en una policía que se llama Margarita García? No, por favor. Petra es una mujer muy liberal, que hace sus cosas y tiene su vida personal. Y esta señora es una señora de orden, con tres hijos, casada. A ver si me le van a endosar todos los vicios de Petra. Pero aparte de eso, pues ha habido una cooperación y, sobre todo, más que cooperación, el que yo me enterara de cómo se hacían muchas cosas.
Y como fan, ¿no te parece sí. ¿No te parece también curioso todos esos inicios, ese romper, ¿no? Porque es una de las primeras veces, bueno, ha pasado por el instituto, por la carrera, por el primer matrimonio, pero, bueno, no sé, a mí me gustó especialmente.
A mí Sin Muertos realmente cuando tú lees los libros de Petra Delicado a lo largo del tiempo, tú ves como el personaje va evolucionando, sí, y tú te identificas mucho con ella y realmente es un personaje con el que empatizas. Yo soy muy fan de Fermín Garzón, tengo que decirlo. Me encanta ese señor. Querría para mí. Y es verdad, con todo gordito, yo lo querría para mí. Pero el personaje de Petra es cierto. Y en Sin Muertos, en esta novela, yo creo que lo que consigues, y yo, la gente que la lea, que no la ha leído porque realmente vale la pena, consigues que la empatía que tú sientes con un personaje de acción traspase eso. Es decir, tú cuando lees Sin Muertos realmente estás en la piel de ella. Yo, de toda la novela, la parte que más me gusta es la parte del principio, la parte del colegio, la relación con la madre. Me parece que lo explicas de una manera extraordinaria, bueno, bien que tú escribes siempre y tal, pero el personaje, la relación con la madre es una relación que, jolín, todos hemos tenido una relación así con nuestras madres, de una manera o de otra, y realmente lo estás leyendo y estás como tragando un poco, ¿no? Y dices, uy, esto, creo que ahí pinchas hueso, hombres o mujeres se pueden identificar, porque yo creo que la humanizas en esta novela. Ya deja de ser la inspectora de policía, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que se humaniza y trasciende el personaje policial. Ya es como si la dotaras de una aura que ya será, es un personaje ya universal, es un personaje que ya trasciende la novela negra y lo policial. Creo que con esta ya...
A ver, está
poco vas, puedes decir. No sé. Eso ya es visión de fan, ¿eh? También.
Santa Petra Delicado.
Claro.
No, pero no, Javier afirma como experto, perdón, también, sí, o sea, que estás de acuerdo o no.
Sí, sí, y además es que Sin Muertos sirve también para completar un poco esas lagunas que teníamos de Petra, claro, o esa información. Y yo creo que en este caso también... bueno, había una pregunta que quería hacerte con respecto a lo que decías antes, y es, bueno, por un lado las críticas más negativas o que han venido por parte de la crítica feminista, sobre todo, y sobre todo pues, con Sin Muertos, pero el resto de novelas que se ve una evolución. ¿Tú consideras que Petra Delicado es feminista?
Absolutamente.
Sí. Claramente.
Tengo clarísimo.
Es curioso que hay crítica feminista que cree que no, porque vamos, una vez en una novela, si no recuerdo, creo que fue Muertos de Papel, dice que ella no es feminista porque si fuera así ella dejaría a la policía y no sé qué, no sé cuánto. Y parece que eso, pero en bueno, Ritos de Muerte, precisamente es su lucha constante contra el cuerpo para ella poder defender su posición, su sitio, y creo que se ve en todas las novelas y Sin Muertos. Creo que ayuda a complementar todo el resto de esas obras.
Hombre, yo creo que es evidente que Petra es feminista, pero claro, hoy en día las definiciones son complicadas. ¿Qué es ser feminista? ¿Qué es ser pacifista? ¿Qué es ser nacionalista? Ostras, te mueves en terrenos, como decías, Carlos, pues minados. Te puedes de repente encontrar con una explosión que no va contigo. Petra es feminista porque cree en la igualdad de los derechos de los hombres y de las mujeres. Obviamente, Petra es feminista porque está convencida de que debe hacer lo que le pase por las narices cuando puede y cuando las circunstancias lo permitan. Ahora, claro, no es una feminista van la letra que dice, no, no, yo quedarme en la cocina, por ejemplo. He leído ahora de una profesora norteamericana de la universidad que dice que en Sin Muertos, al final, Petra, después de todo su periplo de haber estado en Galicia pensando en su vida pasada y escribiendo esas páginas que nos ha dado a leer, pues lo que hace es volver a su casa y toma un té en su cocina y ve cómo las tazas están colgadas, ordenadas, y eso le da tranquilidad, sino placer. Pues esta señora dice que le parece fatal, porque al final mandas a la mujer a la cocina y el orden lo tiene en los apechusques que utilizamos cada día. Pues sí, lleva razón, pero eso es psicoanálisis y no es crítica. En cualquier caso, es posible que la generación a la que pertenezco, nuestro sentido de ser feminista era más limitado. Nunca se nos ocurriría cambiar la normativa gramatical para decir todas en vez de todos. ¿Por qué no? Porque había muchas más cosas que solucionar antes. Yo dejo abierta esa vía de que se considere a Petra una posfeminista, una feminista antiguaya, una feminista que no ha profundizado, pero es evidente que su lucha, por lo menos su quehacer diario, tiende hacia la uniformidad de los derechos entre hombres y mujeres.
Por supuesto. Os voy a leer. En ocasiones me da por pensar que el gran amor de mi vida es el subinspector Garzón. Jamás ha existido entre nosotros la más mínima atracción física, ni siquiera un atisbo de coqueteo, mucho menos de seducción. Sin embargo, su figura emerge como la de un gigante cuando pienso en los hombres que han tenido importancia para mí. ¿Cuál es la importancia de los hombres y de la vida sentimental y del sexo en la vida de Petra?
En mi época, ostras, me estáis haciendo hacer de abuelita, aunque no quiera, estoy remontándome a las alturas, aunque no lo pretenda. Pero bueno, yo estuve en la universidad en la época de Franco, acabé la carrera en el 74, entonces me cogió de lleno. Por supuesto que teníamos ideas femeninas, pero lo principal era luchar contra la dictadura, era darse a todos los demonios por estar como estábamos, era la libertad, el poder hablar, el poder decir, y ahí íbamos de la mano, hombres y mujeres, pues lo he de decir. Tenía tantos amigos varones como mujeres. Era una lucha común que aún no hacía distingos, aún no hacía un perfil tan exacto de la ideología. Pero por supuesto que fue una época de movida, que fue una época de lucha y que en aquel momento dimos paso a otro tipo de mujer, aunque no bajo una etiqueta netamente feminista. Pero joder, éramos una generación de mujeres que había estudiado, que había peleado, que encima, para colmo, tenía hijos, tenía familias, se apañaba en los dos frentes. Yo creo que fuimos una generación de mujeres bastante valientes. Señoras, aplaudan, please. Gracias.
Sí, ¿hasta qué punto al resto esa faceta, ¿no?, más sentimental, esa faceta de, bueno, te engancha, ¿no?, más que a veces que el caso te permite conocer pues ese lado humano del personaje y que te quedes con él?
Es que además yo le quería preguntar porque en todas las novelas ella, en la temática de los casos que escoges para que ellas investiguen, yo creo que no es nada banal, yo creo que es una cosa escogida porque siempre, al menos yo, me ha parecido que siempre escoges casos que tienen que ver con abuso, con asesinatos de mujeres, o sea, que tienen que ver con todo el entorno que era más castrador, era más complicado, y cuando va evolucionando a lo largo de los años, también los casos son más actuales, pero siempre te mueves en un mismo tipo de delito. ¿Esto es hecho conscientemente?
No siempre. Yo creo que era lo que preocupaba un poco socialmente y lo que me preocupaba a mí. Pero mira, un tema como la lucha clandestina de perros, pues no era un tema social, ni un tema femenino. Sin embargo, era algo que chocaba mucho con mi personalidad, pues amante de los animales. Entonces, si algo me agredía, me llamaba la atención, y encima veía que tenía un germen social, pues allá que iba, pero tampoco han sido temas muy, muy paralelos entre sí. Pues no sé, quizá las cosas que pasan a nuestro lado y no nos enteramos sería la única cosa en común. No sé el profesor qué opinará, pero pues los homeless, pasas por delante de un tipo 20 veces en un mes, lo ves en el mismo sitio, con sus harapos, etcétera, etcétera. Y no te preguntas de dónde ha salido, quién es. O si te lo preguntas, está pasando a tu lado y eres ignorante. Eso sí es un tema común, creo yo, en los libros de Petra.
Yo creo también que en el caso de Alicia, y no es un autor que, o sea, no es una autora que utilice el personaje de Petra o los libros para hacerse el psicoanálisis o el autochequeo. Yo creo que Alicia es como una autora como muy intuitiva, es decir, ella se mete en un sitio y va tocando de oído un poco, ¿no? Sabe que esto va bien, esto no va bien, esto va a poder resultar, esto no. Que eso obedezca a sótanos profundos de ella, pues lo desconocemos y no nos gustaría que fuera verdad, pero yo creo que es que ella es ese tipo de escritor de que escuche, que toca de oído y que sobre todo le interesa que el reloj de las horas, o sea, que llegue puntual y eso me parece que la elección de los temas también obedece, ¿no? Y luego lo que decías, a mí me gusta mucho, por ejemplo, sin entrar en el tema de cómo ha trasladado, es decir, tú tienes la sensación de que Petra es una persona autosuficiente, ¿no? Eso me parece que, o sea, es decir, ella no se lamenta ni tiene una cierta esperanza extraña, o sea, tengo una cierta esperanza, pero si no me da igual, voy a seguir igual, es decir, es una especie de motor diésel y me parece muy bien porque es autosuficiente, o sea, el mundo le funciona por ella misma, ¿no? Me parece que eso es muy interesante. Y luego, en Italia, o sea, la vida conyugal de Petra se sigue con más fervor en Italia que en España, ¿no? Porque te meten bronca y todo de por qué hacer esto y lo otro. Pero claro, también me parece que es que es bastante... O sea, cuando tú escribes una novela tienes una tendencia a hacer romanticismo, a armonizar un poco, a cierta manera... Bueno, tienes ahí un montón de historias que aunque quieras hacer una historia como muy dura, te sale. En cambio, yo creo que Alicia no... Eso lo revive muy bien desde el mismo planteamiento del personaje. Es decir, ella, no tiene hijos, tiene 3 matrimonios, tiene muy claro la relación, sabe muy bien qué mujer es y eso creo que está muy bien. O sea, está muy bien ahora, pero en el año en que empezó a salir está muy bien. Porque el decantarnos hacia un cierto sentimentalismo o un cierto paternalismo masculino es un lugar en el que todos nos sentimos muy cómodos. Y tú lees una novela y dices, ah, qué bien, ya sé dónde estoy, ¿no? En cambio, ella nos posicionaba en una situación muy, muy distinta.
Bueno, es que antes Alicia ha quitado como importancia, ¿no? Cuando hablábamos un poquito de la trascendencia del personaje, ¿no? Ella simplemente es, ¿no? Pues es de su generación, de su tiempo, como cualquier otra. No es como cualquier otra. Desde luego le ha puesto voz, ¿no? a algo, ha creado una vía. Bueno, es verdad que antes Pilar me decía, un recuerdo, María Antonia Oliver, primera protagonista femenina, primera Lonia Guiu, pero automáticamente llega Petra con otra trascendencia. Y desde luego, a partir de ahí, han venido otros personajes pioneros en otras cosas, la mujer ya no ocupa solo la primera página porque es la víctima, quiero decir, es mucho más que solo la mujer en la novela negra. Y yo estoy un poquito con Pilar también, yo me identifico muchísimo, a mí me reafirma, la lectura de Sin Muertos en concreto, que la he leído por segunda vez, me reafirmó con a veces mi manera de ver las cosas. Hablabas de que te sientes o te sentías dándonos explicaciones un poco como, ah, abuela, no, las niñas de ahora necesitan estos referentes porque no está tan claro que hayamos superado según qué etapas, no está tan claro.
Hemos vuelto atrás incluso, claro, ¿no?
Entonces necesitamos que hablen como habla Petra.
Pues fundaré una religión. Tendré mucho más dinero.
Sí.
Me llegará el fervor de la gente mucho más, porque el lector va, paga y ya te apañarás. Y las masas pedirán mi asistencia.
Luego nos podemos ir a la guayaba y hacer un suicidio en masa.
Hombre, suicidio no, pero una orgía.
¿Ves que cada
aquí
uno
somos
tira,
unos cuantos.
La cámara siempre tira al monte. Falló suicidio y tu orgía, perfecto.
Es una representación.
Totalmente. Bueno, ¿hay algún psicoanalista en la sala?
Yo creo que, bueno, es el momento de decirlo, el humor, cuán importante es, ¿no?
Eso sí. Sí. Para mí, una de las palizas que estoy dando por ahí públicamente es que la novela negra actual, tan sangrienta, tan violenta, tan excesivamente visceral, porque las vísceras saltan por los aires, pues que me parece bajar un escalón en lo que es una novela negra con calidad literaria, con humor. El humor siempre había sido un componente básico de la novela negra. Si no, no te lo creías, porque todos sabemos que la novela negra es un juego intelectual, a no ser que seas un puñetero asesino y cuentes lo que te ha pasado. Y entonces ya no es una novela negra. Entonces, ese nuevo tipo de novela negra tan amarillista, por llamarle de alguna manera, a mí me agrede profundamente y me gustaría que volviera el humor, que volviera la crítica, que volviera el espejo de la sociedad que somos. Porque al final la novela empezó siendo el testimonio de una época, así empezó en el siglo XIX, hasta que de repente no nos hizo falta el testimonio de un novelista porque teníamos otros medios para verlo. Ahora resulta que tenemos todos los medios para ver la realidad desde cualquier punto de vista, pero nos enteramos de muy poco. ¿Por qué? Porque lo único que piden esas miles de voces es atención hacia sí. Y la atención hacia sí muchas veces viene dada por el morbo que todos, yo incluida, tenemos dentro por la violencia, por la crueldad, por hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Y eso está entrando en novela negra y me preocupa muchísimo. Un género es un género y tiene que tener sus reglas. Y si las subvertimos, que sea por algo normalito, ¿no? No sea por las redes sociales que te ponen esas noticias. Redes sociales no, son en realidad medios de comunicación online. Te entresacan una noticia y dice, mata a su padre. Ya, bueno, ya te quedas conmocionado. Clavándole palillos en los ojos. Esos palillos habían estado en el aperitivo, en una aceituna. Cuando ya estás al borde de saltar, dices, ¿y dónde pasó esto? En Nueva Zelanda. Encima no te lo crees. Pero lo que se busca es llamar la atención de cualquier persona con esos detalles morbosos que no hacen maldita falta, creo yo.
Yo creo que en el humor está muy bien precisamente la construcción de la pareja. Salvando las distancias, sí que funciona un poco como Quijote y Sancho, Fermín Garzón. Porque Fermín Garzón es un poco al estilo de Sancho Panza, precisamente, sobre todo en las primeras novelas, después ya su pareja lo va sofisticando, pero es ese hombre de pueblo que llega a la gran ciudad y que de repente se encuentra todo de una manera distinta, que de repente tiene una superior que es una mujer, algo a lo que él no está acostumbrado, él tiene mayor edad, pero está en un rango inferior, y sin embargo es muy de pueblo, de ir a las tascas, de aprovechar y tener el plato bien lleno, nada de exquisiteces pequeñitas, no, un plato bien lleno. Eso sirve bastante para el humor. Yo creo que Fermín Garzón y también la retranca, la ironía que tiene Petra, juegan precisamente a eso y se complementan perfectamente.
Yo creo que Fermín Garzón, más que ser el prototipo de un tío de pueblo, es el prototipo de ciertos valores masculinos, hasta de los hombres más sofisticados. Bueno, pues nosotras tenemos nuestros defectos y vosotros los vuestros.
Y es curioso cómo algunos los va solucionando y otros ya no, pero algunos sí que va...
La gula... Por ejemplo, no he visto ningún tío que no se emocione delante de un plato hermoso y abundante. Las maneras de tomar la vida. Lo siento muchísimo. Puedes ser un poeta de Manhattan y tener esa querencia por la vida primigenia, la vida simple, que yo a veces envidio a los hombres. Las mujeres, para lo primigenio, tenemos la maternidad, y ahí volvemos a las esencias. Pero los hombres se afianzan en cosas muy terrenales, muy directas, muy banales nos parecerán, pero no. En el fondo, se afianzan en la vida. Y me parece que Garzón es un elemento masculino clásico, clásico. No, no tanto pueblerino como hombre.
Pero culturalmente, o sea, es cultural, ¿no? Este aferrarse, esta herencia de la que ahora hablamos que diferencia, estos dos prototipos.
¿Cómo lo podrías decir? Si es
Ay,
cultural
yo
o es genuino.
Por eso preguntaba.
¿Alguien en la mesa?
Yo que estudié antropología en la carrera.
Eso, claramente.
Esto.
Estudié antropología en la carrera, lo que se decía es que, esto ya no sé, lo que se decía es que los roles o lo esencialmente femenino masculino era una cosa culturalmente aprendida, ¿vale? Porque hay tribus o hay culturas, incluso hoy en día, en que los roles que aquí damos por sentados, absolutamente masculinos y femeninos, están subvertidos totalmente.
¿En Nueva Zelanda?
No, no en Azanda, no, pero no sé dónde. No me acuerdo el nombre de la tribu, era en Brasil. Era una tribu en Brasil que las mujeres tenían niños, entonces automáticamente el niño se le daba a la pareja, la mujer a la que podía andar se iba a sus cosas y el señor se quedaba con el niño, o sea, aquí nos parece algo despropósito. Lo único que nos decían en la facultad es que el único mito que tienen todas las culturas que se han estudiado hasta el momento es el mito del incesto. Esto sí que no.
¿Incesto?
El incesto. Eso sí que nunca se. En ninguna cultura el incesto está bien visto. En ninguna. Por un tema genético. Ajá, al final acaban todos tontos. Solo hay que ver reyes y cosas así.
Fíjate que hoy estamos en la.
Un momento, ¿a quién te refieres en concreto? ¿Cómo?
¿Quieres que venga la inspectora de policía y me lleve?
De todas maneras.
No, no diré res.
Siempre me resulta muy sospechoso esa tribu del Brasil.
Sí.
Que
bueno,
pasan
habla con
cosas
mi profesora.
Raras, pero nunca nadie sabe dónde está. Y nada, siempre hay una tribu en Brasil. Sí, allí. La
Hombre,
tradición
pero
es que los viejos. ¿Dónde está esa tribu en Brasil?
Hombre, si puedo recuperar mis apuntes de
ya
hace
la mesa
35
de hoy,
años.
Escitia, la mesa, que la mesa de hoy, con el nombre de las Amazonas de Escitia, sí. Herodoto, justamente hace referencia, ¿no?
Y las
también.
Y las valquirias.
Y en principio, pues había cierta igualdad o bastante. He estado leyendo, por ejemplo, que las ropas eran iguales para hombres y mujeres. Evidentemente participaban en la guerra con bastante igualdad, con lo cual igual es esa la tribu de Nueva Zelanda, Escitia.
Pues yo creo.
Ahora con las camisas Slim Fit también estamos viendo hacia eso, pero en fin.
No, pero aparte de los temas culturales y adquiridos que tenemos todos, es cierto que hay diferencias físicas.
Sí.
Obvias, de fuerza, pues que uno se atenga a las facilidades que le da la naturaleza, también parece que no hay nadie que tenga que venir a enseñártelo, ¿no?
No, claramente.
La mujer puede parir y por lo tanto se hace fuerte ahí, fuerte o débil, pero bueno, eso ya es otro tema.
Claro.
Y el hombre es terrenal, está acostumbrado a ir a buscar el pienso a donde sea. Se mueve, es más fuerte, más voluminoso, más bruto.
Nos quedan un par de minutos si queréis cerrar la charla. Sí, no, nos han avisado que quedan un par de minutos y no sé si queríais hacer alguna última reflexión a propósito de este personaje, ¿no? Y de la trascendencia que tienen en el género, por supuesto, y teniendo en cuenta lo que decíamos también al principio, que es un ejemplo de cómo ha cambiado el papel de la mujer en la sociedad en los últimos años, en la novela negra también. Ahora encontramos todo tipo de perfiles y lo agradecemos, por supuesto, ¿no? Como lo tenemos en la sociedad. Pero bueno, vuelvo a insistir en que sí, seguramente, como decía Carlos al inicio, es una de los grandes aciertos, ¿no? De en el momento en el que nace Petra, cómo es Petra. Y cómo evoluciona y cómo va como un poquito delante nuestro diciendo, ah, pues sí, es esto lo que somos.
Sí, yo creo que
por mi parte te agradezco.
Yo creo que, por ejemplo, en España todavía no somos muy conscientes de, no sé si por los lectores, los investigadores, la crítica, de la importancia de Petra Delicado para la narrativa española, porque es la primera investigadora en serie que ocupa ese papel y que se, vamos, Lonia Guiú, por ejemplo, es en lengua catalana, que es fundamental, pero, por ejemplo, ella es detective o detectiva, como ella se denomina, pero no es policía. Entonces, esta ya pertenece a un cuerpo de seguridad del Estado y, claro, a partir de Petra Delicado, la cantidad de hijas que han salido de novelas que leemos hoy en día, de novelas que son desde auténticos bestsellers hasta novelas que a lo mejor no lo son, pero que tienen que están muy bien escritas y tienen mucho mérito. Y eso, sin duda, si no hubiera habido una Petra Delicado antes, yo creo que habría sido más difícil. Y otra cosa también, para terminar, la vigencia que siguen teniendo las novelas de Petra Delicado. Hablamos antes de cómo lo ven los jóvenes o no. Ritos de muerte es una novela que trata casos de violación. Trabajándolas en el aula, en las clases, vemos que eso sigue siendo una preocupación y que sigue siendo una problemática, porque solo hay que ver las noticias para ver los casos que hay. Y eso hace que los lectores y sobre todo las lectoras sigan identificándose no solo con el personaje, sino también con las tramas, con la estructura, con los casos que se desarrollan. Y creo que eso, por lo tanto, estamos hablando no solo de un acierto, sino que Petra Delicado, si no lo es ya, va a ser un clásico. Yo creo que ya lo es.
Muchas gracias.
Sí. Bueno, estoy completamente de acuerdo con Javier. Yo creo que sí. Y de todas maneras también creo que, o sea, releyendo las novelas de Petra Delicado, en realidad se aguantan porque están bien escritas.
Sí.
O sea, Alicia tiene esta retranca, este medio no tomarse muy en serio, cuando hay otros escritores, generalmente señores, que se toman tan en serio que parece que escriben mejor, pero no es verdad. Es decir, yo creo que el humor está perseguido y el tomarse un poco a cachondeo y la ironía, pero los libros de Alicia todos tienen mucha calidad, o sea, están muy bien escritos. Y el personaje de Petra es un personaje que ha normalizado nuestra mirada y a muchos aspectos, es decir, incluso la mirada sobre la policía, quizás. Y eso yo creo que se aguantan porque los ha escrito una escritora, vamos. Y yo me parece que estoy muy, muy feliz de que así sea.
Vamos, no puedo estar más de acuerdo. Hemos hablado un poco de la calidad literaria.
Sí,
hemos
cierto.
Hablado más del personaje.
Es cierto.
Pero es que esto da para otra hora. Ahora vamos a hablar de la calidad literaria de Alicia Jiménez Barrio.
Sí, bueno, sí.
Otra hora.
Hay tiempo, ¿no? Porque
esto es así. Es lo que es que no hay...
Oye, tengo ganas de coger Google para buscar la tribu brasileña.
Bueno,
voy a llamar al profesor de antropología y se lo voy a preguntar y te voy a mandar un WhatsApp.
Si no existe ese profesor, Pilar.
Estará jubilado el señor, también tú diré. Hombre, espero que no se haya muerto.
O que haya ido a esa tribu.
Bueno, moltíssimes gràcies a tots per participar en aquesta taula. L'Alicia, com sempre, per ser tan generosa i tan divertida, ¿verdad? Hablando y hacernos sonreír y a todos los que habéis asistido y disfrutado y estáis disfrutando de la Bestia Negra en aquesta 17a edició.